Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos en este programa especial Las Noticias Como Son. La saluda nuevamente Amado Gil. Antes de presentar a nuestros invitados, todos acá en el estudio, y continuamos, por supuesto, hablando sobre este tema que realmente, pues, yo creo que es el más importante en el último medio siglo para los cubanos de dentro y de fuera. Estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y cuando digo nuevas relaciones, ya lo hemos estado diciendo durante todo el programa y en toda la programación de Radio Martí, es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, exactamente. Quiero comenzar con un par de párrafos de la agencia Reuters de noticias. Me parece muy interesante lo que plantea este articulista, y con eso quizás se sirva de punto de partida antes de presentar a mis invitados. Durante décadas fue la primera respuesta de Cuba a las críticas. Los malos resultados económicos, un efecto obvio del bloqueo comercial, económico, financiero y comercial de la isla por parte de una superpotencia. Las detenciones de los disidentes, un acto legítimo de autodefensa contra mercenarios al servicio de un país que apoyó la fallida invasión de Bahía de Cochinos y conspiró para asesinar al líder Fidel Castro. Pero ahora, luego de que Washington acordó restablecer las relaciones diplomáticas rotas a principios de la década del 60, el gobierno comunista de Cuba ya no puede culpar a Estados Unidos, su antiguo enemigo de la Guerra Fría, tan fácilmente. Comienzo con nuestros invitados. Me acompañan aquí en los estudios y presento, pues, a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, lo conocen muy bien ustedes dentro de Cuba, un activista de la oposición política cubana. Se encuentra acá en la ciudad de Miami y ha tenido la cortesía de venir a nuestros estudios. Saludos, Manuel.
Saludos, gracias. Y esto es una buena oportunidad.
También, pues, tenemos con nosotros a Carlos Saladrigas. Carlos Saladrigas es presidente del Comité Ejecutivo del Cuba Study Group, un grupo que apoyó una carta, la Carta de los 44, como se le llamó pues popularmente, que le pedía a la Casa Blanca, al presidente Obama, a través de una carta abierta, pues prácticamente todos los puntos que el presidente ha planteado en este momento en su política hacia Cuba. Bienvenido, Carlos.
Gracias.
Y bueno, Guillermo Martínez, un hombre de la casa, participa con nosotros en este segmento de política sobre Estados Unidos habitualmente, todas las semanas. Guillermo, saludos.
Muy honrado de estar con estas dos brillantes personas del acontecer cubano.
Quiero, por cortesía, comenzar por Manuel Cuesta Morúa, porque quiero tener también la opinión sobre esta nueva era, este nuevo escenario. Le decía yo a Manuel Cuesta Morúa en la redacción de noticias antes de llegar que salió de Cuba en una situación y regresa a Cuba en un escenario distinto. Fíjate qué imagen. Quizás lo distinto no esté todavía, pero sin dudas el hecho del anuncio ya es un escenario distinto. Manuel Cuesta Morúa, para ustedes dentro de Cuba, un reto, un escenario nuevo, ¿qué representa esta nueva era?
Bueno, gracias por empezar por la juventud. Mira, yo creo que es todo eso un poco, ¿no? Es un nuevo escenario. Todos, la mayoría, no todos, los que estamos dentro de Cuba, nacimos en el posconflicto. Dentro del conflicto. Es decir, el primer conflicto fue cómo triunfaba lo que llamaron Revolución Cubana, y el segundo conflicto, posterior a ese, fue la mala relación que se empezó a construir con los Estados Unidos. Nacimos bajo esa tensión. Y ese fue el escenario de nuestras vidas. Tuvo impacto en nuestra educación, tuvo impacto incluso hasta en los lugares donde uno podía o no vivir, y tuvo impacto para poder nosotros desarrollar cualquiera fuera nuestro proyecto de vida. Ahora, ese escenario ha cambiado. Para los que tratamos y hemos venido luchando durante años para cambiar las circunstancias dentro de Cuba, por supuesto, eso nos obliga a trabajar sobre un escenario que puede ser comparado con el cambio entre la era del carbón y la era de la electricidad. Es decir, hay que trabajar ahora en la era de la electricidad y no en la era del carbón. Segundo, es un desafío, porque eso obliga también a repensar, a reinventarnos. Quiero utilizar una palabra que conversaba con el amigo Saladrigas, que él pronunciaba con fuerza. ¿Sí? Estamos obligados a reinventarnos. De alguna manera, probablemente muchas de las propuestas que tenemos tengan validez ahora, probablemente algunas tengamos que guardarlas en un lugar con siete llaves. hay que reinventarse y hay que repensar. Ahora, por lo tanto, es un escenario y un desafío.
¿Esa reinvención también es para los cubanos que están fuera de Cuba, Carlos Saladrigas?
Por supuesto. Y yo uso la palabra reinvención porque es una palabra que usamos muchísimo en el mundo de los negocios y en el mundo de la mercadotecnia. Reinventarse, si tú ves un producto, una pasta de dientes, cada dos años sale nueva y mejorada y le dan otro sabor, otra textura, otras cosas. La reinvención es esencial para mantenerse relevante al momento. Yo creo que la esencia de la relevancia es mantenerse siempre adaptado a los nuevos contextos que se nos presentan. Lo que ha sucedido aquí, hay algunos que les guste, otros que no les guste, todo es válido. Pero lo que ha sucedido es que el entorno alrededor de Cuba ha cambiado. La política norteamericana se ha adaptado a una realidad que se viene sobreponiendo sobre ella de muchos años, que Estados Unidos estaba completamente solo en este tema de Cuba. Y ahora tenemos una solidaridad absoluta de todo el mundo en relación a esta nueva política. ¿Qué ventaja? Ahora, ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo se reinventa la oposición ahora para aprovechar esta solidaridad multilateral que existe, que no ha existido en casi 55 años. ¿Cómo se aprovecha eso ahora para poner los temas que hay que ponerlos sobre la mesa? Reformas económicas verdaderas, profundas y significativas. Reformas políticas que tengan sentido. Respeto y defensa de los derechos humanos. Libertades para el pueblo de Cuba. Todos esos son temas que hay que ponerlos sobre la mesa. Pero ahora los ponemos sobre la mesa en un entorno distinto. Entonces, esto representa para nosotros los cubanos, podemos verlo y patalear y llorar y por algo perdido,
acuerdo, ¿no?
Por algo perdido. O lo podemos ver como la gran oportunidad que se nos presenta ahora nueva de buscar nuevas oportunidades y de presionar al gobierno.
Hablando de perspectiva, claro. Me gustaría que Guillermo dé su punto de vista. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío?
Yo creo que Barack Obama le escribió una carta a Santa Claus y hay que ver qué cosa es lo que le trae Santa Claus, si le trae los regalos que él pide o si le trae un saco de carbón. Hablando de carbón, y te digo todo esto porque hay las opiniones, el New York Times muy favorable, el Washington Post, titular del artículo del editorial principal del Washington Post, Obama le regala a Castro un regalo inmerecido, le da a Castro un regalo inmerecido. Mariela Castro dijo que el régimen político de Cuba no iba a cambiar. El Día de los Derechos Humanos le entraron a golpes a los a las personas que estaban reclamando por los derechos humanos. Podemos, o sea, el presidente Obama habla de averiguar si Cuba es un país terrorista o no. Yo digo, confiti, y se nos olvida que Cuba le mandó un barco lleno de aviones y de mercancía de guerra a Corea del Norte que paró en el Canal de Panamá. O sea, yo creo que hay una gran ganas de creer, pero yo dejé de creer en Santa Claus a los 0 o 7 años.
Hay una cosa cierta, Guillermo, y lo cierto es, no he leído, al no ser este editorial de Washington Post, y por supuesto algunas reacciones de la comunidad cubano-americana, entre ellos los congresistas y el senador Bob Menéndez también. O sea, dentro de todo eso, no he podido conocer una reacción adversa de un gobierno en el mundo. Incluso las instituciones como Amnistía Internacional, como Reporteros Sin Fronteras, están aplaudiendo. Claro, aplauden y hacen un punto y después entonces vienen pues con las exigencias ahora a partir del gobierno cubano. Esas son las exigencias que yo creo que la oposición cubana, a partir de ahí, ¿cuál es ese reto que tienen ustedes ahora dentro de Cuba? Más allá de los proyectos, si sirven o no sirven.
Mira, el reto es utilizar la propia narrativa del régimen.
Claro.
Ahora mismo. El régimen dice, y Raúl Castro que lo dijo, hay que tratar con respeto al presidente Obama, ¿no? Bueno,
hay que
yo
tratar
no sé
con respeto a la oposición.
Si él lo va a hacer, pero debe tratar con respeto a la oposición. El régimen dijo, tenemos nuestras diferencias, pero hay que convivir y manejar nuestra diferencia civilizadamente. Bueno, tenemos nuestras diferencias en Cuba, con el gobierno, muchísimas y profundas, pero hay que convivir con ellas civilizadamente. Claro que para eso hay un derecho internacional en relación a Cuba y los Estados Unidos. Bueno, para eso hay una constitución en Cuba que si el gobierno comenzara por respetarla, ya tendríamos mucho. Pero, por supuesto, esos derechos y esas libertades fundamentales hay que llevarlas a una nueva constitución para vivir civilizadamente. Ahora, yo creo que ese es el desafío que tenemos nosotros a la hora de enfrentar este nuevo escenario.
Carlos Saladrigas, volviendo y tomando un poco lo que dijo Guillermo Martínez, ¿no es demasiadas concesiones a un gobierno que no ha hecho nada? Y lo pongo en esta manera. Cuando uno ve la hoja, vamos a decir la hoja de ruta que presenta la Casa Blanca con todos los puntos, que es lo que, por supuesto, son bastante similares, si no similares totalmente,
casi idénticos
a los que plantearon ustedes en la Carta de los 44, en la Carta Abierta a Obama. Esto por un lado. Y uno ve el discurso de Raúl Castro, leído, yo lo leí, no lo escuché, lo escuché, pero después lo leí, porque las cosas leídas se interpretan mucho mejor que con la emoción del verbo, de la palabra. Lo leí. Aquí hay una serie de puntos planteados que se van a hacer. En el discurso de Castro, de Raúl Castro, no hay ningún punto ni ninguna promesa a nada. Está desbalanceada la negociación, el acuerdo, está desbalanceado, desproporcionado.
Yo no lo creo. Obviamente algunas personas sí. Yo creo, y siempre nuestro consejo a la Casa Blanca y el de muchos, siempre fue: no haga nada, señor presidente, con la expectativa de que Cuba responda de una forma o de otra. Haga lo que usted cree que hay que hacer para ayudar a la sociedad civil cubana y para perseguir los intereses de su nación, Estados Unidos. No haga nada en expectativas de cómo Cuba responda o no responda. Por años, presidentes norteamericanos que han tratado de mejorar las relaciones con Cuba, lo que han recibido de Cuba han sido bofetadas. Esto pudiera suceder de nuevo. No me sorprendería en lo más mínimo que esto volviera a suceder. Podemos enumerar los sinfín de ejemplos. Entonces, como yo pienso de una forma estratégica, si el gobierno cubano toda la vida ha hecho todo lo posible por no mejorar las relaciones con los Estados Unidos y porque no le levanten el embargo, ¿cómo yo voy a hacer lo que el gobierno cubano quiere que yo haga? Lo que yo debo hacer es todo lo contrario, todo lo contrario. Y ese fue el consejo que se le dio al presidente Obama. Y yo sé que en las deliberaciones su preocupación era de que Cuba le dieron una bofetada. Uh-huh. O sea, obviamente él estaba consciente de este riesgo y decidió y asumió tomarlo. Ahora viene el gran reto. Las circunstancias cambian, los años cambian, todo cambia. El entorno de Cuba, alrededor de Cuba, está cambiando. Las circunstancias internas dentro de Cuba están cambiando. No son las mismas hoy de las que fueron en el periodo especial o que fueron en otro momento. Entonces, hay que buscar soluciones que reten a Cuba, que pongan a Cuba en una situación donde el cambio se hace inevitable. Y el embargo que se puso para causar a Cuba cambiar, para forzar que Cuba cambie, éticamente, de una forma, para mí, inaceptable, porque el fin natural del embargo es hacer reventar de hambre al pueblo cubano para que entonces eso le hagan una revolución y acaben con el régimen. Eso para mí no es ético. Usar al pueblo cubano como proyectil de guerra me parece algo que no es aceptable. Pero esa era la teoría del embargo. Entonces, si ese embargo ha sido tan útil para el gobierno, ahora en una Cuba que quiere cambiar, asumiendo que Cuba quiere cambiar, el embargo se presenta un obstáculo enorme. Yo, que entiendo economía, no veo cómo Cuba puede implementar reformas macroeconómicas enfrentado a las sanciones del embargo. ¡Imposible! Entonces, si queremos que Cuba cambie, tenemos que facilitar el cambio. Lo que ha hecho el presidente Obama con esto es facilitar el cambio y abrir la puerta del cambio. Cuba tiene que caminar por esa puerta.
Me permite, el embargo no lo puede cambiar el presidente y no lo va a cambiar un Congreso Republicano.
¿Y existe ya el embargo?
El embargo general existe. Existen muchos recovecos por los cuales se cuesta.
Dijo el abogado Pertierra, que por cierto fue a Cuba de visita para participar de un evento, que lo único que quedaba era el cascarón, bueno, que ya no
pero,
quedaba
embargo. Pero vamos a hablar.
El embargo está mortalmente herido.
Dos cosas interesantes de todo esto. Los disidentes en Cuba, todos, sin fallar uno, están en contra de lo que ha hecho el presidente.
No, eso no es cierto.
Aquí los tengo. Aquí están las declaraciones de todos
ellos. Hay como todo. Yo creo que hay algo.
Bueno, excepción hecha de uno que está aquí.
Dagoberto Valdés es otro.
Giovanni Sánchez, María Payá.
Giovanni Sánchez está a favor de estas medidas y lee la opinión que ella publicó.
Pero vamos, y la última cosa. El punto
no importa ese, Guillermo, con todo respeto, no importa, porque yo creo que lo bueno es que haya personas a favor y en contra.
Claro.
La uniformidad a mí no me gusta.
Pero no todos.
Es real.
Y la última cosa es que hay uno de los disidentes que dice que el presidente Obama, cuando lo recibió, les dijo que iba a consultar con la sociedad civil en Cuba y no lo hizo. Y él dijo específicamente: me siento traicionado por el presidente Obama.
Pero no estaba obligado a hacerlo tampoco.
Pero tú no das tu palabra. Y darle tu palabra a personas que han sufrido lo que han sufrido estas personas. Yo puedo estar en desacuerdo con él, pero tengo que tener el mayor respeto hacia las personas que en Cuba están haciendo lo que yo no he hecho desde el exilio. Yo puedo estar en desacuerdo con Carlos Saladriga, y hace muchos años que lo conozco, y jamás en la vida le he faltado el respeto.
Claro. Pero ahora, Guillermo, la pregunta quizá sería, hay dos formas de ver este asunto, ahora así resumido. Uno, le digo al gobierno cubano: o respeta los derechos humanos, haces elecciones y te quito el embargo y hago relaciones contigo, o de lo contrario, vamos a hacer relaciones y después te voy a presionar para que puedas llegar a relaciones.
Jacobson dijo que el primer paso de la primera conversación con Cuba iba a hablar, pero no iba a insistir en los derechos humanos.
Porque no era una condición, lo dijo, pero el hecho de que no sea una condición, pregunto yo, el hecho de que no sea una condición no puede forzar una vez, la pregunta para ti, Guillermo, sé lo que va a responder Saladriga, pero para ti, Guillermo, una vez que exista una relación, eso no puede ir forzando a esa sociedad civil que sea desde adentro de Cuba donde se empodere, esa es la palabra de orden ahora, se empodere esa sociedad civil y se pueda llegar a un resultado ¿beneficioso para todos?
Mira, yo creo que todos aquí estamos hablando con las mejores intenciones.
Por supuesto.
Yo creo que lo que está planteando y lo que plantea el presidente Obama con sus mejores intenciones es una lista de cosas que él quisiera ver. Yo no estoy seguro de que esto se convierta o se haya convertido. El juego cambió al él decir estas cosas. Estoy de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero que de ahí a que Cuba acepte, de ahí a que Estados Unidos, a que el Senado republicano acepte las medidas en las cuales tienen que ver.
Claro.
Hay una serie de cosas en las cuales yo creo que estamos dando por sentado una serie de cosas.
¿Sabe,
que todavía no han ocurrido?
Esa respuesta tuya me lleva a una pregunta directa para Manuel Cuesta Morúa. Por supuesto, no las voy a repetir, las hemos dicho muchísimo, no quiero quitarle tiempo a ustedes. El paquete de medidas que anuncia la Casa Blanca, de alguna manera podrán, en tu opinión, que vives dentro de Cuba, en alguna manera podrán, digamos, darle poder a esa sociedad civil, no a la oposición, no estoy hablando de los activistas de la oposición, y ahora no estoy hablando de ustedes, estoy hablando a esa sociedad civil, a esos cuentapropistas, a ese dueño de paladar, a ese dueño de un tallercito. ¿De alguna manera el cubano de a pie, de alguna manera, lo puede beneficiar esto que se ha anunciado ahora en la Casa Blanca?
El primer beneficio, y a mi modo de ver uno de los más importantes, es de orden psicológico. Me parece clave ese beneficio para la sociedad cubana, para el trabajo por cuenta propia. Y lo empodera en un sentido indirecto, pero básico: exigir sus derechos. Es decir, mientras el gobierno cubano, que nunca ha tenido intención de cambiar, y yo no creo que tenga tampoco intención de cambiar, yo no estoy hablando de sus intenciones, estoy hablando de nuestras posibilidades para hacer cambiar las cosas en Cuba. Pero mientras el gobierno cubano utilizaba las coartadas de su conflicto con el gobierno norteamericano, eso tenía un impacto sobre la voz de la sociedad civil.
Sí, de plaza sitiada.
Plaza sitiada, claro. Gente intimidada, posibilidades y voces neutralizadas. Ahora yo creo que la gente levantará un poquito más la voz y un poquito más la cabeza. Y yo creo que ese es el empoderamiento fundamental. La tecnología puede venir de Suecia, puede venir de Finlandia, el gobierno norteamericano no puede decir: no, voy a poner internet yo, que lo pongan los finlandeses, ese no es mi problema. El empoderamiento es a la sociedad civil, y ese empoderamiento fundamental es psicológico y el ejercicio de la voz. Ahora, en lo sucesivo, escucharemos muchas más voces de la gente al interior de Cuba exigiendo su derecho, que es lo que nos interesa. Porque ahora lo fundamental es que el conflicto se desplaza a la sociedad. Es el conflicto Estado-sociedad cubana. Ya el conflicto entre Estado no opaca ni puede neutralizar el conflicto fundamental.
Ese para mí es el punto clave. El cubano de a pie toda la vida ha visto este conflicto como fuera de mi alcance, porque ha sido un conflicto de Estado, ha sido un conflicto entre el Estado cubano y Washington. El cubano de a pie es incapaz de impactar eso porque es muy lejos de mi alcance. Cuando ese conflicto se desploma, ya todos los problemas que tiene el sistema cubano de ineficiencia, de falta de libertades, de falta de derechos, de falta de productividad, ya todos esos quedan a mi alcance. La guagua que no camina, el agua que no llega, la electricidad que se interrumpe, ya todo eso está a mi alcance. Ya el ciudadano tiene más, se siente más capaz de impactar las decisiones que le afectan su vida de día a día. Ha traído el conflicto de la estratosfera a el alcance de los cubanos.
Esa es la justificación que
se hace. Eso para mí es fundamental.
Yo quiero una pregunta en todo esto. El cubano de a pie va a tener más representación.
Más voz.
Va a poder decir más cosas. Pero si ahora la empresa de Carlos Saladriga, McDonald's, cualquier empresa americana, quiere ir a Cuba, tiene que seguir negociando con el gobierno cubano para que el gobierno cubano contrate los empleados y se quede con más del 90% del dinero.
¿Hasta ahora es así?
Hasta ahora es así, no. El problema es que hasta ahora es así y Raúl Castro no ha dicho que lo va ni que va a escuchar. Entonces yo veo la lista de estas empresas americanas que van a invertir su dinero en Cuba.
Bueno, que quieren, que pretenden.
No es
una realidad.
La realidad es que los que se van a hacer ricos en todo esto, de entrada, son los granjeros del medio oeste de los Estados Unidos. El Partido Republicano también tiene unos problemas enormes.
¿Tú crees que el gobierno cubano tiene tanta capacidad de pago como para
hacer dinero? No, ¿qué dinero?
Pero lo que están pidiendo y lo que el presidente Obama está diciendo es que, bueno, vamos a ver si le damos esto a crédito o por terceros países.
No, de crédito no se ha hablado absolutamente nada.
Se habló del pago en efectivo.
Las tarjetas de crédito es una forma de facilitar el pago.
Pero se habló del pago en efectivo por adelantado, que se va a revisar esa política.
De acuerdo. En los productos agrícolas, las medidas de las tarjetas de crédito.
Pero yo estoy hablando del pago sí, por los productos agrícolas.
El que quiera el crédito privado, una cosa es crédito gubernamental, otra cosa es crédito privado. Si hay alguien que quiera dar crédito, que lo dé.
Nos quedan unos minutos nada más de programa, me encanta este tipo de programa. Comienzo contigo, Guillermo. Tu conclusión final, en 30 segundos.
No creo que esto llegue a ningún lado.
Carlos Saladrigas.
Yo creo que ha cambiado el juego. Yo creo que a la larga vamos a ver que esto ha sido una oportunidad de crear esperanzas, de oportunidades, y lo que tenemos que tener la sabiduría para saberlas aprovechar. Pero la puerta se ha abierto.
Manuel Cuesta Morúa.
La política acaba de empezar. Hasta ahora era un juego de posicionamiento. Y la política empieza cuando se abre la posibilidad de la sorpresa. Puede que no haya nada, puede que lo haya todo. Ahí empezó el juego. Yo creo que hay que hacerlo.
Y mi punto de vista es, yo quisiera en un año, si Dios nos los permite, pues tenerlos a ustedes tres aquí, en un viaje que tú hagas por acá, los voy a llamar en un año y vamos a evaluar, porque un año ya es suficiente para comenzar a evaluar los resultados.
Correcto. Y yo quisiera poder venir a ese programa y decir, me equivoqué.
Bueno, perfecto. Qué bien. Muchísimas gracias, Guillermo Martínez, Carlos Saladrigas. Gracias también a ti, Manuel Cuesta Morúa. Gracias, Johnny Hilfer. Nosotros, pues nada, este es el tipo de programa que siempre queremos llevar para todos ustedes dentro de Cuba. Un placer. Mi nombre es Amado Gil y los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, en especial con este programa, Las Noticias Como Son.